Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡dispara, Margot! ¡Dispara!
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Lo hacemos hoy viernes
23
de agosto
de 2019.
Y estamos haciéndola, haciéndolo, ¿verdad? Es que es Margot, pero es programa, es masculino.
Pues sí.
Haciéndole.
¿La reunión? La reunión la estamos haciendo.
El coso.
El coso.
El chiqui show.
No, pues un coso. Fíjate que un coso sí es algo. O sea,
en Argentina sí le dicen el coso, así. Pásame el coso.
Uh-huh. No, bueno.
Para referirte a algo que...
Sí. No, pero el coso, un coso es este... Un coso es un anfiteatro, un estadio.
Plaza de Toros, aquí.
Exacto, exactamente.
Mira. Un coso.
Pues sí, eso era. Sí, eso, el coso.
Y es eso, vamos al coso.
Exactamente.
La vaina esta. Vamos al coso, pelotudo.
No, pero el coso es, ese coso es español.
Ah, es coso. Vamos al coso.
Vamos al coso. Bueno, también, vaina puede ser para muchas cosas.
Esta vaina.
Pero vaina es sudamericano y... En Colombia, por supuesto, y en Ecuador, sé que lo usan. Un amigo ecuatoriano decía, no, y que la vaina, no, y que esto, y que el otro, y que la vaina, y que la vaina. Sí, la vaina es pues, como, y las hilachas. Sean bienvenidos a esta primera hora de Dispara Margot, dispara en este coso de arena y sangre, de azafrán y púrpura. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Qué bonita es la fiesta brava.
Pero Fausto, más bonito es el Costa Brava.
Fausto, yo no sé si me ve con reprobación o con preocupación cada vez que digo algo políticamente incorrecto.
Estoy vigilante, nada más.
Ahora voy a decir algo políticamente correcto.
Que eso ya no. ¿En serio? ¿Eh?
Bueno, de hecho, adopté a mi perrita, pues como a los 5 días, estaba con mi amigo Alfredo y estábamos paseándola, y le dije, amo a esta perra, y dije, caray, esa es la primera vez que digo esa frase de manera políticamente correcta, porque las otras veces las había dicho con odio a los animalitos, porque era yo malo y no me gustaban los animales. Les decía, no te me acerques, no les pegaba.
No te gustaban, de veras, no, nunca te han gustado, hasta ahorita.
Ahorita ya, soy taña. La gente cambia, mi Faust.
Odias a los gatos.
No, sí. Los gatos, pero eso es alergia, bueno. Mi Faust. Eso es alergia, tampoco es tanto odio.
Ah,
es...
ok.
Es alergia, mi Faust. Ay, mi Faust. Luego levantándome falso. En fin, sean bienvenidos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Calle Silva, veo que hoy no te gustan mis chistes, mija.
¿Por qué, mijito? ¿Por qué hablas así?
Así habla alguien, mija.
El pingüino.
Cuando no.
Porque está bueno,
más o menos, no, ten cuidado, acertijo. Eso que tú quieres hacer es muy peligroso y además está prohibido.
Está buenísimo esa
parte. Ese era el Tata. ¿No? El Tata Arvizu, no disecan, es deshidratan a Batman y Robin, entonces quedan hechos montañitas de polvo.
Y entonces, ¿Batman y Robin?
Batman y Robin, sí.
¿Y cómo se recuperan?
Ah, pues ya no les echan agua. Mira, realmente era un capítulo de 2 horas en el que salían todos los villanos, pero era Batman y Robin la serie y hicieron una película, que era un capítulo en el que juntaban a todos los supervillanos y entonces, pues, en el Guasón, el Acertijo, por supuesto, Gatúbela.
Yedra Venenosa.
Si quieres ver Gatúbela, mi Faust, ahí la puedes ver.
Qué padre.
Sí.
Sí, qué bonito.
Sí,
Yedra
sí.
Venenosa, sí.
No me acuerdo.
No, los buenos.
Ah. Mm.
El Guasón, el Acertijo.
El doble cara.
El Pingüino. No, el Guasón, el Starface. Acertijo.
No.
Nah, Ese creo que ni salió en la serie jamás.
Two-Face.
Es otra cosa. Jamás salió.
Ese no salió nunca.
Mira,
o quién
mira,
sabe, mijo.
Pero, no, bueno, habría que aclarar algo. Yo vi la serie de manera incansable durante muchísimos años.
Nunca lo viste.
Y jamás lo vi. Es más, yo no sabía que ese villano existía. O sea, hasta que empecé a leer cómics.
Se le espanta pájaros, yo tampoco, hasta que vi la película de Nolan y era así de wow, qué chido
está. No, es más, yo así de Batman ya más, pues el experto, ahí sí es René Franco. O sea, René Franco ama a Batman, lo sabe todo de Batman y tiene todos los cómics codiciados.
Había uno que era el faraón, ¿no? El Rey Tut, ¿cómo era? Era como un tal cual, era un güero con una barba ahí. En Batman, un villano de Batman rarísimo.
El Rey Tut, la Tut Carvajal.
En la película son el Guasón, el Pingüino, el Acertijo y Gatúbela.
Ajá.
Son estos cuatro principales, como dice Sergio.
Sí, y entonces otra vez la palabra deshidratan. Es así de justo lo que tú tienes, Sergio. Deshidratan. A Batman y Robin los hacen polvito. Y de repente entra el Acertijo y le ve dos montañitas de polvito. Y así como que se empieza a emocionar. Y entra el Pingüino. Y le dice: ten cuidado, Acertijo. Eso que tú quieres hacer es peligroso y además está prohibido. Así de, pero si ustedes son unos supervillanos, así de.
No inhales, pero se cuidan.
No inhales coque.
Pero se cuidan.
Pudiendo decir, no lo inhales, lo guardamos y lo vendemos, no.
¿Y quién
está prohibido?
¿Y quién era? El Tatarbizu. El Tetarbizu. ¿Te acuerdan?
Sí, que en esa época además, híjole, hacía los mejores papeles en las caricaturas, digamos, eran del Tatarbizu.
Sí, o sea,
estaba en todas las caricaturas.
Estaba.
Era enorme. Era enorme.
En los Picapiedra hacía.
También.
Sí, también, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ay, como en el barco había muchas, Pablo Mármol.
En el barco, muchas mujeres,
Pablo Mármol, sí.
En el crucero que tomaste.
Sí, mucha inglesa, Pablo Mármol.
Pues unos que tenían como pantobillos, ¿no?
Y pelo corto, ya sabes, así. Sí. Y entonces les dije a mi hermana y mi mamá y se atacaban de la risa. Todos son como Pablo Mármol.
Pero eran, vamos a decir,
como la esposa de Hugh Jackman, ¿no? Que por eso.
Ah, ya. Sí. Mujeres de pelo corto, como con pantobillos.
Ah, sí.
Como piernas de Hillary Clinton.
Sí, pues como Pablo Mármol.
Así, como Pablo Mármol, pues sí.
De Hillary Clinton.
Sí, piernas de Hillary Clinton. En fin. Pan. Sean bienvenidos.
No, de pan de caja. Así se dice.
Ah, de pan Bimbo. Uh-huh. Bueno, no creo que el señor Bimbo, que no existe. No creo que el fantasma del señor Servitje venga a decirte: no le digas así a mi pan. O algo así. No creo. Dile, pero me gustó mucho la actuación de su.
No, su pan es buenísimo. Las piernas que parece que no tienen, que tienen esa forma de así, de que no, como paquete.
Esto ya lo hemos hablado, pero en España, para al pan de caja le dicen el Bimbo. Uh-huh. Compré el Bimbo. O sea,
es la referencia, pues. Sí, así como el Kleenex.
Sí, exactamente, pero ahí es el Bimbo. O sea, no dices puede ser la marca que sea, pero ya es el Bimbo. Entonces, el señor Servitje tenía sus claroscuros. Me imaginé a Horacio aquí diciendo: pues no sé, mi vida. Porque, pues, sí, era un hombre conservador, pero hizo sus aportaciones. Tenía su lado, ¿cómo se dice? Su lado filantrópico. Oh. Sí, era un filántropo, por un lado, y yo, por otro lado, pues
bueno, es persona, todos tenemos claroscuros.
Sí, claro, ¿no? Tenía sus claroscuros, y más un hombre, que es de esos millonarios diantes, ¿no? O sea, otro ejemplo es esta estación, pero de esos lugares en los que, bueno, ahorita Felipe me acaba de dar una indicación, nuestro productor Felipe Rico acá por el Chicharo, pero esa clase de lugares en los que puedes hacer vida. Uh-huh. O sea, así de, uh-huh, yo fui empleado de Bimbo toda mi vida. Uh-huh. En MBS, ¿sí? Es uno de los lugares en los que se puede eso. Sí. Y cada vez hay menos lugares, sí, de esos. Vamos a abrir Dispara Margot Dispara con una canción de Neil Young que se llama Sugar Mountain, que es acerca de, pues, de dejar la juventud, de dejar la adolescencia, de dejar la infancia. Se llama Sugar Mountain, montaña de azúcar. Yo lo traduciría como Montessori. Y él aquí, Sugar Mountain. La voy a poner desde la app de Neil Young porque se oye más perrón. A ver si no me falla. Una, dos, tres. Ahí va, Felipe. ¿Listo? Una, dos, tres. Una, dos. Eso. Neil Young. Sugar Mountain.
You had and your mother and your dad. Oh, to live on Sugar Mountain with the barkers and the colored balloons. You can't be 20 on Sugar Mountain, though you're thinking that you're leaving there too. There's a girl just down the aisle. Oh, to turn and see her smile.
Neil Young escribió esta canción Sugar Mountain, o sea, el monte es sorry. Había un lugar que era su lugar favorito. Era un... una bonita discoteca. Es más, llamémosle peor, un café cantante.
Dios.
O sea, digo, es que no tengo un término exacto, porque antro, ¿no? Era este lugar era al revés que los demás lugares. Es decir, cuando cumplías 21 años ya no podías entrar.
Ah, qué bonito.
Sí, era al revés, era para adolescentes.
Ah, qué bonito.
Y él tenía un grupo que se llamaba Los Squires. Esta canción El Desgraciado la compuso en su cumpleaños 19. Aquí la está tocando ya va, en el 79, muchos años después, pero... Y hay una versión por ahí, primeriza, No, es un beso, un bárbaro, Pero la canción habla así como con una tristeza, así como de mi vida ya se acabó, o sea, la montaña de azúcar es así como mi vida se acabó, ya no puedo ir al lugar que me gusta, con las muchachas que me gustan, y mis amigos, y...
Es Neverland.
Sí, a los 21 años. Sí. En fin. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio, él es Neil Young. Esta versión viene en el disco Live Rust. Neil Young.
You can't be 20 on Sugar Mountain, though you're thinking that you're leaving there too soon. You're leaving there too soon.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Dispara Margot, dispara. Estás escuchando el podcast de Dispara Margot, dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Un juez en Miami rechazó el argumento de defensa propia que esgrimieron los abogados de Pablo Light. Por lo tanto, el juicio seguirá adelante.
Estamos de regreso en Dispara. Margot Dispara, está con nosotros el actor Pablo Perroni.
¡Bravo, bravo!
Gracias. Muchas gracias.
¿Cómo estás, mi querido Pablo?
Muy bien, contento de estar aquí de regreso. Oye, no me había tocado la nueva cabina.
No, no, ¿verdad?
Está muy espacial.
Sí, ahora sí que está, qué espacial. Oye, me da gusto que estés aquí, porque, en primero porque no habías estado en un buen rato, y en segunda porque has estado en proyectos realmente buenos. Ayer vi The Pillow Man, de Martin McDonagh. Es uno de los mejores dramaturgos del mundo hoy por hoy. Sí. Y bueno, ya, bueno, quién sabe si siga siendo dramaturgo, como ahora ya triunfa en cine.
Además, sí.
Con tres anuncios afuera de Ebbing, Arizona. Uh-huh. Missouri. Ebbing, Missouri, sí, perdón. Y bueno, no es su primera película tampoco, pero no ha regresado al teatro. Pero bueno, estás en esa obra, en el Teatro Lucerna, te vi ayer.
Sí, gracias por venir.
No, hombre, es un obrón, y pero bueno, de eso si quieres hablamos después, bueno, en esta misma entrevista. Pero también estás en Happy, déjame estar 100% seguro, Happy es una en la que tú sales de un señor decente,
feliz,
aparentemente feliz, que es invitado por un amigo de toda la vida.
Exacto.
Que digamos que tu personaje es un personaje que ha elegido o le ha tocado tener una vida aparentemente, vamos a decir, normal, vamos a decir cuadrada, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y el amigo es un bohemio, ¿no? ¿A qué se dedica el amigote?
Es artista plástico.
Artista plástico. Uh-huh. Y es Juan Ríos, para acabarla de amolar. ¿O ya no es Juan Ríos?
Sí, sigue siendo Juan.
Es Juan Ríos. Y Juan Ríos tiene, el personaje de Juan Ríos tiene una novia. La novia es Regina Blandón. Correcto. Llega el personaje de Pablo, que está casado, con Yuriria del Valle, que llegará más tarde. Y la reunión es en la fiesta del artista plástico, y llega el personaje de Pablo, y el personaje de Regina Blandón lo recibe recién bañada en toalla, lo cual ya es abiertamente una agresión, una provocación, una falta de respeto al novio, una falta de respeto a él. Pero pues como ella es normal, ella es cool, ella es un espíritu loca y rebelde, y lo empieza a provocar y a provocar y a provocar y a provocar y a provocar toda la obra, hasta que todo explota y
literal.
¿Sí? Pero fíjate, Pablo, a mí me no es que me preocupara, pero yo te decía, digo, esto antes de que tuvieras el Teatro Milán Lucerna, yo había emitido opiniones de algunas de tus obras, y bueno, solo quiero hacerte feliz me parecía magistral. Pero después te decía, creo que el señor Perroni está en riesgo de que está en riesgo como de que le digan que es muy buen actor, o de que le echen unos piropos ahí no muy honestos, pues porque tener un teatro te da poder, ¿me entiendes? Entonces era así como de, híjole, a ver si no cae en la trampa. Ajá, ¿me entiendes? Sí, sí.
Pero no cayó.
No, y una de las cosas que más me impresionan de ti es que no te has bajado del escenario desde hace... O sea, siempre estás en algo, siempre tienes funciones de algo.
De algo.
Sí. Lo cual... siempre ha sido buen actor, pero ahora creo que eres un actor extraordinario.
Sergio, muchísimas gracias. Tú sabes lo que significa para mí que hayas ido a ver estas obras. Pues sí. Tu opinión siempre, siempre, desde antes que fueras a Solo Quiero Serte Feliz. Para mí es un honor y escucharte. Y sí, efectivamente podría haber sido esta cuestión del teatro que la gente quedara bien. Créeme, tener un teatro no tiene nada que ver con lo que te imaginas que es.
No, okay.
Nada, absolutamente. Y la razón por la que no me bajo, además de que porque amo estar arriba del escenario y sí, me encanta contar historias y diferentes personajes, si no me volvería loco, literal, siendo nada más el dueño del teatro.
Sí, claro.
La programación, la administración te come y te vuelves realmente... Sí. Si no estuviera arriba, estaría muy enojado.
No, pero de veras, o sea, te vi en Happy. O sea, las dos últimas cosas que te he visto fue Happy, que es la que nos concierne el día de hoy. Uh-huh. Y ayer en Pillow Man sales de un policía, de un... ¿Cuál es el diálogo? Que le dice, soy un policía de alto rango en un... ¿Cuál es ese diálogo?
Soy un oficial de alto rango en una dictadura totalitaria. ¿Qué le hace pensar que puede confiar en mi palabra?
Exacto. Arrestan a un escritor porque se han cometido una serie de crímenes que se parecen mucho a sus cuentos. Y el escritor está ahí y hay dos hojaldras. Pablo Perroni esencialmente es como Stalin. Porque es... Te da terror, pero al mismo tiempo te da una cierta tranquilidad, porque es el policía bueno. Y el policía bueno resulta ser el policía peor. Y el policía malo, pues ese te da terror desde un principio porque amenaza. O sea, el escritor dice, y yo dice, cállate que te voy a madrear, así abiertamente. Y yo dice, no. Y Pablo dice, él es el policía malo, Por si usted no se ha dado cuenta. Pero es como Stalin, es así como esa figura de... Si te portas bien, yo te protegeré, pero te voy a matar. Y es muy intimidante, muy chistoso además, porque ese sentido del humor que tiene McDonald's. No es que tú te estés haciendo el chistoso, pero le das en el timing. Yo tengo una risa, te juro que no es exhibicionismo, yo así me río, pero pero ayer... Entre varias... Aparte creo que te tocan las líneas más chistosas de la obra.
Sí, muy divertido Topolsky.
Pero Topolsky se llama el personaje. Pero hubo una en la que pues, todo el mundo se rió. Pero como a los 30 segundos yo me volví a reír. Y ya estaban en otra cosa. Porque era tan bueno el chiste. Ya no me acuerdo. Pero qué bueno, porque si no capaz que lo digo.
Es un humor muy negro. Es un humor muy negro, muy divertido. Yo sabía que te iba a gustar, Sergio. No, bueno, sé que conoces la obra muy bien. Porque además has hecho otro texto, ¿no?
De McDonald's. Sí, El Oeste Solitario.
El Oeste Solitario, sí. Que yo te vi hace varios años ya.
Sí.
Es también maravillosa obra.
En el 2009. Ese es un gran dramaturgo. Antes de mandar a corte te cuento y luego pasemos a hablar más de Happy, pero la primera vez que fui a Londres, lo primero que hice fue ver qué había en el National Theatre. Uh-huh. Y estaba el estreno mundial de Pillow Man. Y era la primera obra que iba a ver en Londres. Entonces llego y por supuesto iba a ver a Bob Dylan. Uh-huh. Ese era el pretexto central, ¿no? Pero y además, como sabes, tengo yo una obsesión con los estados totalitarios y con lo que hacen y con lo que le hacen al artista y con la censura. Son temas que me interesan muchísimo. Y el poder de las palabras, que es de lo que habla la obra, además. El poder de la literatura, o sea, cómo un texto literario puede de verdad alterar la realidad. Pero en fin, llego así de ¡ay, de Pillow Man! Y yo con mis boletotes, así, ¡ay! Pues yo y Jorge Dorantes, y daba los boletos en la taquilla a la señorita y me dice, perdón, la obra empezó hace una hora. Porque claro, aquí tu idiota piensa que pues, si en México las obras empiezan a las 8.
Sí, allá a las 7.
Y en Estados y en Broadway empiezan a las 8. Pero nunca, pues ¿por qué no va a empezar esta a las 8?
Allá son diferentes.
No sabe, no.
Para todo.
O sea, era una frustración. Y, si quiere puede entrar, miren, 25 minutos lo dejo entrar. Pero así de, a media obra. fue horrible. Ah, no, una frustración. No. Ya, luego ya la he visto en otras ocasiones, pero el montaje que tienes es espléndido. Y el escritor, ¿cómo se llama? Pierre Louis.
Es increíble.
¿De dónde sacaron ese?
Pierre Louis hace mucha tele. ¿Sí? Estuvo en Argonáutica, que ¿sí? también dirigió Miguel Septién, ahí mismo en el Lucerna. Ajá. Ha hecho poco teatro, pero es un gran actor.
Es un actorazo.
Es entrañable. ¿Sí? Es la compañía completa, somos tan increíbles, los quiero todos, son súper, súper buenos actores.
Bueno, está la niña...
La niña Perroni.
La niña Perroni.
Ahí anda afuera.
No me la digas.
Sí, la traje porque ahorita la tengo que llevar a ensayo de otra cosa que va a estrenar.
Ok.
Entonces, sí, bueno. Ahí nos vamos organizando su mamá y
entonces,
yo.
¿Pero tienes prisa o...?
No,
vamos,
ninguna.
Vamos un corte.
No tengo ninguna prisa.
Regresamos a Dispara, Margot. Dispara, está aquí el actor Pablo Perroni. El magnífico actor Pablo Perroni. Regresamos a Dispara, Margot. Dispara a través de MBS.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
La hija de Stan Lee está muy enojada con Marvel y Disney. Dice que las empresas no han mostrado el respeto que se merece el legado de su padre.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Está con nosotros Pablo Perroni, que está actuando en varias obras, pero hoy hablaremos de Happy. ¿Qué días y dónde está la obra Happy?
Happy está los sábados a las 7. Siete.
Ajá.
No voy a llegar a las 8.
Ajá. No. Porque es que además los sábados sí es a las 7.
Sí, dura hora 45. Entonces, sí, a las 7 y domingos a las 6:15 en el Teatro Milán. Y nos quedan únicamente ya tres semanas. Esta y dos más.
Ajá.
Para terminar esta muy, muy pequeña temporada. Tuvimos una temporada más larga que de hecho fue gracias al Efiteatro.
Ajá.
Es la primera vez que aplicamos. Juan Cabello, mi socio y yo, y nos los dieron. Bueno, a él le han dado muchos, pero es la primera vez que a mí, que produzco sin mi dinero y se siente muy bonito.
Oye, pues
la verdad es que se siente muy lindo no estar preocupándote tanto, pero le fue increíble a la temporada, le fue maravillosamente. Y tuvimos un espacio de 6 semanas en el Milán, porque una temporada se tuvo que recorrer y dijimos, bueno, pues vamos a regresar por 6 semanas.
Muy bien.
Y funcionó perfecto. La verdad es que se sigue llenando y la gente sale muy, muy contenta. Sale, dicen que les explota la cabeza porque en verdad no te imaginas lo que va a suceder. Es ese tipo de obras que te van llevando, te ríes y... ¡ah!
Es una obra muy perversa.
Es muy perversa.
Vaya, el planteamiento esencialmente es quién es feliz y quién no es feliz, ¿no?
¿Somos realmente felices?
Sí. Uh-huh. Digo porque tú y Yuriria del Valle, espléndida, por cierto. Los cuatro están realmente bien. Juan Ríos, mediocre, porque así es él, ¿no?
¡Cumple!
Juan, lo dirás de broma. Es muy buen actor, pero sí se parece mucho al personaje. Es bastante egocéntrico, pero es un amor. Juan es increíble.
No, lo que acabo de decir es un chiste, porque Juan es amigo, pero
Yo sé.
Pero son esta pareja libre y guapa y ella está encuerada.
Ella mucho más joven que él.
Ella mucho más joven que él, claro. Y en apariencia, bueno, él ha llevado una vida mejor que la de tu personaje.
Uh-huh.
Y porque tu personaje y el de Yuriria pues son un matrimonio... Pues que podría parecer un matrimonio bobo, un matrimonio aburrido, un matrimonio, no sé, como...
convencional.
Como todo en contra, por lo menos de primera impresión. Y los otros como todo a favor, o por lo menos el lado como de la cama, como que parece que ellos lo tienen como a todo dar y como que ustedes no se han tocado en... en meses, ¿no?
Pues sí, llevan 15 años juntos.
Llevan 15 años juntos.
Y la cuestión aquí, y lo podemos decir porque se revela muy al principio de la obra, es que tienen a una hija con parálisis cerebral.
Exactamente.
Y eso realmente es lo que, pues de ahí se desata todo el cuestionamiento, ¿no? Porque ellos han decidido ser felices, a pesar de todo.
Ajá, sí.
Entonces, al nacer Clara, él era un escritor, empezaba a ser un escritor reconocido, muy talentoso, uh-huh. y decide dejar la escritura a un lado para dar clases y pues ahora sí que pagar todo lo que había que hacerse responsable.
Claro.
Y Melinda, la esposa, de la misma manera. Entonces es un momento en donde por fin Clara ya es más grande, tiene 15 años, ya tienen ayuda en casa y entonces están como recuperando su vida. Él empieza a escribir otra vez, la esposa Melinda empieza su negocio de artículos promocionales. Entonces es su primera salida después de décadas de no salir a ningún lado. Los invita a Eduardo a conocer a Eva, su nueva novia. Uh-huh. Eduardo y Alfredo han sido amigos por 14 años, los dos dan clase en la universidad, pero pues Eduardo más como un hobby. Y pues para Alfredo es su vida. Y y efectivamente ahí es donde se empieza a romper todo.
Pero fíjate, lo que yo no quería decir lo de la hija que uh-huh. tienen, el personaje de Yuriria y el tuyo. Pero ahí está el planteamiento clave. La felicidad está más cerca de la responsabilidad. Es decir, hay un tipo que yo admiro muchísimo, un psicólogo, es el doctor Jordan Peterson, que tiene un libro que se llama 12 reglas para la vida. El tipo ha sido acusado como de ser de derecha, y a mí me parece que es una estupidez lo que opinan sus enemigos. Pero la mayoría de sus seguidores, o muchísimos de sus seguidores, son hombres jóvenes. Porque les habla de responsabilidad, les dice, no se trata de ser felices, se trata de tener una vida significativa. Entonces, ¿qué vida es más significativa? ¿La de estos artistas plásticos o la de estos señores que decidieron renunciar a sus sueños uh-huh. para hacerse cargo de su hija? Y la respuesta no es blanco y negro. Mm-mm. No, la respuesta
no lo es.
Como dices, te vuela la cabeza porque cuando se acabó era así como de me identifico con todos. ¿Me entiendes? O sea, claro, al principio a Regina la quieres matar. Ajá. Porque está cometiendo una agresión y es ese tipo de agresión que no puedes probar, porque ella puede decir, "¿Pues qué? Se me acababa de bañar, ¿qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué? No, es una hojaldra.
Es maquiavélica.
Sí, pero luego te das cuenta que tiene otro lado. Claro. Y el personaje de Pablo tiene, cuando le ves el otro lado, es muy sorprendente. Estupenda obra, Happy. Entonces, sábados y domingos en el Teatro Milán.
En el Teatro Milán, sí. Sábado 7, domingo 6:15. Y Piloman los jueves a las 8:30. A las 3 les falta nada más, les quedan, bueno, 3 semanas Piloman y 2 semanas, no, 3 semanas también, este es la sábado y domingo y 2 semanas más.
Bien, entonces vayan a ver Happy este fin de semana o los dos siguientes.
Exacto.
Sábados a las 7, domingos a las 6 en el Milán.
6:15 en el Milán.
6:15 en el Milán. Ah, bueno, digamos a las 6.
Lleguen a las 6 mejor, sí.
Sí, es más, es a las 5:30, no. Happy en el Teatro Milán a las 7 los sábados y a las 6 los
6:15 los domingos.
6:15 los
domingos. Y Piloman en el Lucerna, arriba, en el mismo edificio, arriba, los jueves a las 8:30.
No se pierdan ninguna de las dos. Aviéntense el maratón Pablo Perroni. Puras cosas maravillosas.
Ahorita está en pausa porque me estoy muriendo de cansancio.
No, pero regresa.
Sí, regresaré. Yo creo que regresaré el año que viene. Ahorita lo que queda, lo que sigue es Titus en el Helénico.
¡Ah, claro! ¡Estás ahí! Muy
sí,
bien,
sí,
es
ahí
cierto.
Estamos,
Ahí te mandaron llamar. Ese no es un proyecto tuyo.
Ahí ese no es mío, nada más estoy como actor, pero bueno, con ese equipo y con esa directora dije, por supuesto.
No, está súper bien. Tito Andrónico. Ajá. Ni más ni menos. Le dejaron Titus, ¿verdad?
Titus.
Muy bien. Sí, la primera obra de Shakespeare, que es una matazón, creo que matan a 12 güeyes en la página 1. En serio, ¿no? En serio, sí. Bueno, Pablo Perroni,
muchas gracias.
Vean, y el Teatro Milán, insisto, es el edificio más importante que se ha construido desde que nací yo. Por lo menos el edificio teatral. Y lo hizo este señor, junto con Mariana Garza. Eso no se los quita a nadie, y no se ha bajado del escenario, y lo único que te enseña a actuar es el escenario, e independientemente del talento que ya tenías, creo que te has vuelto un hacha.
Muchas gracias.
Felicidades, Pablo, en serio.
Muchas gracias, Sergio.
Has tenido una vida significativa, espero que feliz también.
También, claro que sí.
Mira, ayer sale tu hija en la obra y está adorable. Y me decía, mira este hombre. En fin, te admiro mucho.
Es mutuo. Muchas gracias, Sergio.
Vayan a ver Happy y vayan a ver Pillowman con el señor Pablo Perrón. Y gracias, Pablo.
Gracias a ustedes.
Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio. This is your life. It ain't no secret.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Dispara, Margot, dispara. Estás escuchando el podcast de Dispara, Margot, dispara en MBS 102.5. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara, Margot, Dispara a través de MBS Radio. El productor de este programa me grita horrible, pero aparte le sube como al volumen.
Porque le gusta castigarte, fíjate. Sí, yo cuando llego me agarra fregadazos al Faust, luego le agarra con la regla así de esas de madera, le pega en sus deditos a mi Faust. Sí.
Bueno, ayer
a Claudia no.
Ayer se fue el Loret.
Ayer sí. Se fue Loret de Mola. Ayer anunciaron por la tarde, por medio de un comunicado, Televisa anunció que después de 20 años dejaba de trabajar con él, y Loret también dijo que agradecía mucho a Emilio Azcárraga, a toda la producción de que lo ayudaba. El espacio se queda, con ese espacio se queda Daniel Iturbide y Enrique Campos a partir del 2 de septiembre, y Loret se queda con el programa de radio. ¿Y tú viste la emisión?
Hoy se despidió y fue su última emisión en el noticiero con Loret de Mola, y pues dijo que estaba lo mismo que dijo en el comunicado, muy agradecido con todos los directivos de Televisa, y que pues tenía muchas experiencias, que iba a tener mucho tiempo libre y que seguía con su espacio en
W.
Ajá, en W, y también escribiendo diferentes columnas en periódicos.
Está en Universal.
Uh-huh.
Sí,
uh-huh.
Está en el Universal.
Y que iba a seguir informando y nada más, se veía bien, se veía contento. A mí me parece pues que era de lo mejor que tenía Televisa, o si no el mejor periodista que tenía, y para mí el noticiero que tenía, el de la mañana, era lo que yo veía. Uh-huh. Y pues sí me parece una gran pérdida para la empresa. Digo, no sé cuál habrá sido la situación, o por qué, si él ya no quiso estar, o fue Televisa, la verdad no tengo la menor
idea. Sí, todavía no dicen.
¿No?
Aparte también, mucha tampoco gente, dicen si a lo mejor trae otro proyecto, a lo mejor.
Mucha gente entiende. Lo que yo veía en las redes era que decían que a lo mejor había sido muy crítico con este gobierno, y que pues, eso es lo que, la percepción de las personas en las redes sociales, ¿no?
Bueno, pero pues Ciro también.
Sí.
Bueno, Ciro sí, con todo.
Uh-huh. Miren, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social de la Presidencia de la República, puso un tuit. Dice, el gobierno, obviamente está haciendo alusión a Loret de Mola, dice, el gobierno, el arroba gobierno MX, o sea, el gobierno mexicano, respeta el trabajo de los y las periodistas y defiende la libertad de expresión. Por tanto, no censura, ni reconviene, ni pide el despido o remoción de nadie en ningún medio. Afirmar lo contrario es una noticia falsa. Y le contesta Héctor de Mauleón, pone el tuit de él debajo y pone arriba su comentario. El grandísimo Héctor de Mauleón, que ese sí tiene unos cuevos. Por supuesto que tiene guardaespaldas, pero guardaespaldas o no, tiene uno. Héctor de Mauleón dice, le contesta a Jesús Ramírez Cuevas, que trabaja para el gobierno, y que dice que el gobierno respeta la libertad de expresión de los periodistas. Héctor de Mauleón dice: no se sabe aún qué pasó entre Carlos Loret y Televisa, pero ¿será que Jesús Ramírez Cuevas no va a las mañaneras? ¿No ha visto al presidente insultar, acusar, desacreditar a medios y periodistas? ¿Les parece que eso es respetar el trabajo de la prensa y defender la libertad de expresión? Incluso el presidente ha señalado periodistas por nombre, Pablo Iriarte, por ejemplo. Ayer una de dos: o Loret de Mola es muy buen actor, o está como si se le hubiera quitado un peso de encima. O sea, está en el comunicado de ayer, en video, está sonriente.
Sí, está sonriente.
Está particularmente delgado, pero bien. O sea, no se ve enfermo, se ve muy bien, pero muy, muy delgado. Pero bien, insisto.
Y hoy también se veía muy bien. Yo dije, en algún momento a lo mejor se le quiebra la voz, porque empezó a hablar de los técnicos, de sus compañeros, de todos los amigos que había hecho a lo largo de todos estos años, y no, se veía muy, muy, muy bien, en paz.
Miren, otro tuit de Héctor de Mauleón, dice: al enterarse de la salida de Carlos Loret de Televisa, dice el gran Héctor de Mauleón, una amiga cuya inteligencia admiro dijo: lo lamento por todos. Cierra comillas. Y sigue Héctor de Mauleón: sí, se bosqueja un horizonte negro para el periodismo en tiempos en que la 4T ha colmado los medios con sus propagandistas. Vamos por una pendiente peligrosa. Esas son opiniones de un lado, opiniones del otro. Aquí les va una de mi querida Marta Guzmán, y sí puedo decir mi querida porque nada más he convivido con ella un día, pero intensa. Cuando estás tres horas adentro del mismo estudio en un programa de televisión en Bieber, te vuelves amiga. Sí,
te conoces.
Y adorada, Marta Guzmán.
Y yo la adoro. Se le quedó lo de pasadita porque Loret, porque empezaba pasadita de la media hora. ¿No? Entonces se le quedó lo de pasadita. Por cierto, es pariente de Enrique Guzmán.
¿De verdad?
Sí, sí. Y ya que la ves, sí, ves el parecido, sí, sí, es Guzmán, es Guzmán de a tiro, sí.
Es su sobrina,
puso algo, sin mencionarlo por nombre, pero bueno, se necesita, nada más necesitas dos dedos de frente para entender que está hablando de Loret de Mola. Y puso ayer Marta Guzmán, mejor conocida como Pasadita, daba el clima, y es adorable, y ahorita está en una obra de los Tres Patines.
Ah, sí.
Están haciendo La Tremenda Corte, Jürgen es Tres Patines.
¿A poco?
Sí, sí, la están haciendo ahorita buscamos en dónde, y sale Marta. Y Marta Guzmán dice: trataré de no sonar agresiva. Está hablando de Loret de Mola, aunque no lo menciona. Trataré de no sonar agresiva, pero quiero ser lo más honesta posible. No es ningún mártir, ni le están coartando su libertad de expresión. Obtiene lo que se ha ganado por incongruente, vendido, arrastrado y no menos misógino. Hashtag mi opinión, hashtag karma is a bitch. Y luego el siguiente pone: la vida da muchas vueltas. Nadie es intocable y se cosecha lo que se siembra. A los que pisaste al subir, te los encontrarás al bajar.
¡Wow! Ay, no, está peor que la de Enrique Guzmán a Carmen Sanders.
Esa está más fuerte que las líneas de Like a Rolling Stone.
La penúltima.
Todavía hay más.
De Marta Guzmán. Por lo general, uno trata de buscar las palabras adecuadas y políticamente correctas, pero de repente, ¡zas!, te salen las reales, las que siempre quisiste decir. Y ¡ah, qué bien se siente!
Bueno.
A ver, aquí...
Time will tell.
Esto ya no tiene...
La de Tres Patines, bueno, La Tremenda Corte, el homenaje se presenta en el Teatro Rafael Solana.
Rafael Solana sobre...
Va a estar hasta el 29 de agosto, así que si usted gusta ir, córrele.
Pues sí, porque ya se está como terminando. Pero bueno, ahora sí que dos puntos de vista respecto a la salida.
Se puede ver en los mismos periódicos, porque hay otros en los que hablan acerca de, pues, de todos los errores que tuvo también durante su trabajo.
De
lo de la casés y todo eso.
De lo que llamaron montaje.
El montaje, ¿no? Decían, ¿no? Bueno, sí. No decían, sí hicieron una recreación. pues ahora sí que ya se fue, se va, ¿no? Sí. El teacher y se va ahora, Loret de Mola, pues es el fin de una era, o sea, nueva cara para los noticieros.
Pero ya se, o sea, pero.
O sea, como una transición ya completa, vamos. Sí.
Pero López Dóriga ya se fue, ¿o sigue?
López Dóriga es intermitente ahí, o sea,
sigue sus noticieros en el radio.
Si me dicen no vengo.
Sí, sigue en eso, creo que
bueno,
sí, ¿no?
Bueno, su noticiero en el radio no tiene nada que ver con Televisa.
No, ya sé, pero no, sigue siendo...
Si me dicen no vengo todavía.
Bueno, ahorita tercer grado están de vacaciones, no sé si lo vayan a retomar, ¿no? Entonces, ya no va a haber nadie en tercer grado.
Según yo, si me dicen no vengo, sigue todavía al aire, según okay. Según yo entiendo. O sea, este programa del que nos referimos sale en Foro TV.
Sí, si me dicen no vengo. El otro día vi a un pobre tipo que tuvo sextillizos. Y él tiene otro programa que se llama Si me dicen, no me vengo. Entonces, vamos a terminar la primera hora de Dispara Margot Dispara. Comenzamos la segunda después de un corte comercial. No le cambien, Dispara Margot Dispara dura una hora más aquí en MBS Radio. O cámbienle. Allá afuera no está chido. Acá adentro sí. Esto es Dispara Margot Dispara. Cámbienle si quieren. Volverán, greñudos. Volverán. I want you, I want to hear he
pleases you more than I do. Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5. Todo lo que sube baja, y todo lo que se va tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Comenzamos nuestra segunda hora de transmisiones de hoy, viernes
23
de agosto
de 2019.
Así es. Y de esta manera ya no me tengo que aprender nada de mendigas hechas.
Ya me di cuenta que ya, sí. Ya te acomodaste ahí.
No, ya, okay. Ya. No.
Adiós, o sea, amigos.
No sé en qué día vivo, así es.
Oye, yo no te he dicho que se festeja hoy.
Perdón.
Sí, no, porque nos envolvimos en la plática de la primera hora, pero...
Porque yo en el amor soy un idiota.
Es una muy buena canción, no me acuerdo.
¿Quién cantaba ya?
No me acuerdo.
Es un rolón.
El amor, soy un idiota.
Pero fíjense, no me acuerdo, pero nadie teclea nada. El Fausto así de, no me acuerdo.
No me acuerdo.
Dale una tecleadita, mi Fausto. ¿Qué te cuesta?
Si te vino,
aquí está. ¿Qué te cuesta?
Se llama este muchacho. Ay, caray, Joan Sebastián, ¿no?
No.
No manchen. Polo Montañez.
¿Eh?
Es que hay como versiones.
Okay,
los Black Eyed Peas.
Soy un idiota.
Eric Clapton.
Exacto.
Yo en el amor, Bob Dylan. Soy un idiota. Acá lo ponen que es...
He cumplido, no he puesto Bob Dylan ni en cover.
Polo Montañez.
Dije 3 meses.
Polo Montañez.
Polo Montañez.
Creo que esa es la que todos conocemos.
Es una versión salsa. Sí, debe
sí,
ser un
salsa.
Cover.
Esto,
Polo Montañez. Polo Montañez. ¿Y cómo se llama?
Yo en el amor soy un idiota.
Yo en el amor soy un idiota, completé.
Sí. Pues acá lo ponen así, titulado.
¿Y de qué es día hoy, Checo?
Permítame comentarles que hoy es el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio con Esclavos y su Abolición.
Ok. Ajá. O sea, ¿hoy sí, otra vez?
Es Día Internacional para el Recuerdo del Comercio con Esclavos y su Abolición.
Ok.
Maldita sea, ya está la canción.
A ver.
Ahora todo el día voy a estar con eso. Porque es viernes. Afloja el cuerpo. Salsa cumbiando.
Sí. Con esa canción acababa Menage a Trois. La gente no se da cuenta porque acababa la obra.
No me acuerdo.
Y en los aplausos.
Yo tampoco.
Empezaba y luego eran los aplausos. Entonces, no, la gente no sé. Pero además creo que Carmina decidió ponerla después del estreno. Entonces, tal vez ustedes fueron al estreno.
Fuimos al estreno.
Tal vez decidió ponerla después.
O la gente estaba en negación todos.
No estoy escuchando esta canción porque me voy a ir cantándola todo el maldito camino.
No soy un idiota.
De hecho, ahí la conocí yo.
Es una gran canción. Hoy también es el Día Internacional del Hashtag.
Ándale.
Que aquí, la verdad, sí han triunfado muchos de los que han salido de aquí.
Sí.
es el Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas del Nazismo y Stalinismo. Okay. Europeo. Bueno, okay. Ahora sí, si usted es europeo, pues festeje. Yo soy de aquí. Y es Día de Comercio...
No festeje, conmemore.
Conmemórelo. Es Día Internacional de Comercio un Sándwich Cubano. ¿Cómo son estos? Bueno, los sándwiches cubanos se hacían en La Habana desde 1800, llegaron a Florida en el siglo XX, y constan de pan cubano. No sé cómo se ve el pan cubano, pero es pan cubano. Vaya usted a la panadería y le van a decir, acá hay uno.
No, el pan cubano es igual que cualquier otro pan, nada más tienes que hacer 3 horas de cola para que te lo den.
Qué mendigo eres. Luego, es pan cubano, jamón, cerdo asado, queso suizo, encurtidos, mostaza, salami, y esto va hacia la plancha y ya, delicia.
Pues
delicia.
En esencia es una torta cubana.
Nada más con diferente pan.
Sí, con pan que puedes comprar
Entonces, su torta cubana.
Si nos están escuchando en Cuba de alguna manera, pirate, de alguna manera, sí, piratona o algo así, o por podcast o algo así, verán acá. Hay unas cosas llamadas supermercados, no tienen ustedes idea, ¿eh? Hay distintos tipos de jabón que ustedes pueden comprar, distintos tipos de todo. No aconsejo ir de guamazo porque se van a desmayar. Pasó en una película de Robin Williams y pasó en la vida real con una cubana que yo conocía. La primera vez que entró a un supermercado sí fue así de...
Ah.
Demasiadas opciones.
Claro.
¿Y se salió? Se salió.
Bueno, pues sí. Pero si está alguien escuchando, saludos a Las Lajas, donde era Benny Moré.
¿Las Lajas?
Sí, ahí hay un lugar. Santa Isabel de Las Lajas, ahí de ahí era mi Benny Moré. Es que
aquí también hay una repetidora, hay un lugar llamado Las Lajas aquí. Pero bueno.
Ah, pues un saludo
y
también.
Y entonces.
Estos son los días que conmemoramos hoy.
Muy bien.
Qué bonitos.
Hoy 23 de agosto.
Hoy 23 de agosto.
De agosto. De 2019.
Exactamente. Pues verán ustedes. En la primera hora pusimos una canción de Neil Young que se llama Sugar Mountain, que habla pues de dejar la adolescencia. La traducción adecuada, insisto, sería el Monte Sori. Y Johnny Mitchell, la escribe Neil Young, y Johnny Mitchell, también canadiense, dice... En un concierto en el Royal Albert Hall de Londres, en 1970, dice Johnny Mitchell, dice, en 1965 estaba yo en Canadá y había un amigo mío, o sea, Neil Young, dice que acababa de dejar su banda de rock and roll. Acababa de cumplir 21 años, lo cual significaba que ya no lo iban a dejar entrar a su lugar favorita, que era una especie como de... club para adolescentes, en el que una vez que cumples 21 no puedes volver a entrar. Así que se sentía terrible porque sus girlfriends, sus amigas o sus amigas y toda la gente con la que quería estar, ya no podía estar, incluso no podía entrar ni como parte del grupo. Dice, pero esa es una de las cosas que lo llevaron a convertirse en un cantante de folk, porque ya no podía tocar en este club de rock, porque estaba demasiado viejo. Así que escribió esta canción, y dice, Oh, to live on Sugar Mountain. La canción se llama Sugar Mountain, ¿no? Sí, pero escribió esta canción de Oh, vivir en la montaña de azúcar, dice... que era un lamento de su juventud perdida, y yo pensé, dice la gran Johnny Mitchell, Dios mío, si cuando cumpla 21 años no hay nada después de eso, ese es un futuro demasiado sombrío. Así que escribí esta canción para él, y para mí, solamente para darme alguna esperanza. Se llama The Circle Game, ella es la gran Johnny Mitchell, la canción se llama The Circle Game. Hoy se estrena Había una vez en Hollywood, sí. Y pueden oír esa canción de Circle Game en la versión de Buffy St. Mary, que llegó a las listas de popularidad. Ahí le pueden oír esa misma canción con Buffy St. Mary. Pero aquí la vamos a poner con la grandísima, la única mujer que he amado, Joni Mitchell, The Circle Game.
Yesterday, a child came out to wonder. Caught a dragonfly inside a jar. was full of thunder and tearful at the falling of a star. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on a carousel.
Esta clase de canciones acerca del paso del tiempo, este habla de las estaciones, de las cuatro estaciones que van vuelta y vuelta y vuelta. Esta clase de canciones acerca del paso del tiempo, pienso que solamente las puedes componer si vives en un lugar como Canadá, o como Minnesota, como el señor Dylan, o como Montreal, como Neil Young, o como en Ontario, como Neil Young. No estoy seguro de dónde es Joni Mitchell, pero es canadiense también. Porque el paso del tiempo se siente. Es decir, las estaciones se ven.
Claro.
O sea, en el otoño las hojas se caen y el otoño es como de un café dorado muy hermoso y el invierno es blanco y la primavera es floreada y el verano es el verano.
Oye, pero eso de no poder ya entrar a un lugar porque cumples más años, a mí me pasó con el kinder.
Ah.
Yo pasaba y veía el kinder porque pues para ir a la primaria, o sea, estaba todo junto y entonces yo veía y en el kinder era padre porque había juegos y todo eso. Entonces yo anhelaba en la primaria, ay, cómo me gustaría estar todavía en el kinder.
La montaña de azúcar. Ajá,
sí.
Llega un momento en el que y aplica para cualquier edad, o sea, la canción pega porque pega.
Joni Mitchell es de Alberta, Canadá.
De Alberta. Mm. Chido. Ahí está Edmonton. Ahí vive Edmonton de gente.
Ahí vive mi papá. Mi papá.
Ahí mero.
Saludos, papá. yo sí, saludos, de veras.
No, está bien.
Es que se ríen mis compañeros.
Saludos al señor Zurita.
Sí, escucha.
Saludos, impresentable.
Sí, escucha.
Sí nos escucha el impresentable.
Sí.
O sea, si ahorita yo le estoy diciendo el impresentable, ¿él siente feo?
No sé, supongo.
Saludos, impresentable. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio.
Those dreams have lost some grandeur coming true.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Dispara, Margot, dispara. Estás escuchando el podcast de Dispara, Margot, dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Miley Cyrus rompe el silencio. La cantante dice que se encuentra en un nuevo momento de su vida y que el rompimiento con Liam fue la mejor decisión.
She hates my mama. She hates my daddy too. She loves to tell me. She hates the things I do. She loves to laugh beside me almost every night. Well, she's no lady, she's my wife. The preacher asked her.
Ella no es ninguna dama, es mi esposa. No es exactamente la traducción, es Lyle Lovett, la voz de Terciopelo de Texas. Ahí sí eran La Bella y la Bestia, Julia Roberts y él. Pero me lo dejó plantado en el altar también.
Con el corazón roto.
Pero luego hizo unas rolotas de nervios. Y es Lyle Lovett, porque Pablo Lyle. Hablemos de Pablo Lyle.
Híjole, pues la tiene muy negra porque...
¿La has visto?
Pues es que eso dice, pues ahorita o así se le debe haber puesto, Mr. Chenoa. Como están las cosas, ¿no?
Sí.
Le negaron el argumento que ellos decían era defensa propia, pues. Porque le tiene cargos por homicidio. En inglés creo que no es homicidio, sino es manslaughter.
Es que manslaughter y murder son dos cosas muy distintas, o sea... Manslaughter es una condena mucho menor.
Que claro. Es intencional, murder, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Sí, exactamente. Nada más aquí todo se tipifica como homicidio.
Llamémosle homicidio imprudencial, pero existe el homicidio imprudencial. Sí. Por ejemplo, vas manejando muy rápido y se atraviesa alguien y ¡pum! Te lo llevas. No es un asesinato, es un homicidio imprudencial.
Claro, no, pero aquí es homicidio todo y nada más va homicidio imprudencial, homicidio, o sea, hay diferentes grados.
En México.
Sí, en México. Sí,
pero allá es manslaughter.
Exacto. Uh-huh. Entonces, la defensa había argumentado que era en defensa propia, uh-huh. que Pablo le pensó que la otra persona tenía una pistola, entonces que por eso se
venían sus hijos en el carro, ajá. y él lo hizo como defensa.
Exacto, se precipitó a darle el golpe por... la situación, por el contexto que él interpretó que iba a ser peligroso para él.
Y que aparte no era algo como de odio porque nada más fue un golpe. Mm-hmm. Cuando es que algo como de odio es que repetidamente le estás pegando.
Exacto.
O sea, también creo que hasta los crímenes de cuando acuchillan una persona, depende el número de cuchilladas que le metas a esa persona. Sí, claro. Para que ya a lo mejor este güey perdió la cabeza y después de 12 perdió la cabeza y sí, ya no estaba en él. Aquí lo que dicen es que solamente le dio un golpe y que, bueno, pues obviamente fue un muy mal golpe, deja a esta persona en coma y lo acaban desconectando porque, pues sí, ya no había más que hacer. Y con la defensa que quería argumentar eso, pues ya se lo echaron abajo.
A ver, no creo que necesitemos poner en contacto a la gente, creo que está bastante bien enterada, ¿no? Sí. Pero el incidente es, esto es en Estados Unidos.
Exacto.
¿Sabemos en qué estado?
Miami, me parece.
En Miami.
En Florida.
En Florida va mi Pablo Lyle en su coche con...
Su cuñado.
Van los hijos de Pablo Lyle.
Ajá, van hacia el aeropuerto.
¿Y los hijos son menores de edad?
Sí, son niños.
Son niños, chiquitos. Ok. Uh-huh. Pablo Lyle, su cuñado y los hijos de Pablo Lyle atrás. ¿Dos niños?
Y la esposa también va, ¿no?
¿Y la esposa también va?
Sí, también iban todos.
Va la familia. Ok. Entonces, ¿quién va manejando?
El cuñado.
Lo cual quiere decir que el cuñado les iba a dar un aventón al aeropuerto, probablemente, sí. a la familia claro. de Pablo Lyle. Bueno. Y de repente, un automóvil, ¿qué hace?
No, ellos dan una vuelta como mal, es lo que sí. pasa al cuñado, y entonces el señor de atrás, pues les toca y está muy enojado porque ellos hicieron algo mal.
Sí.
Entonces ese señor, el que se murió, se baja y le empieza a pegar en la ventana del conductor.
Pero ¿por qué se...? Es decir...
Un incidente de tránsito, se le cerró o una mala vuelta, se atoró, algo así.
Dio una mala vuelta y aparentemente se le cierra. Se baja el tipo molesto, el cubano.
El cuñado de Pablo Lyle
va manejando.
El coche va manejando, comete una imprudencia de tránsito.
Sí.
El otro automóvil se le cierra el paso.
No.
Les toca un semáforo y queda delante la camioneta y atrás queda el auto de la persona.
Por eso se detiene el coche de Pablo Lyle, porque ahí de entrada era, pues, ¿para qué te paras, mano?
Uh-huh. Pero ahí sí
están mentando, pues, ahí déjala.
No, y aparte era de, o sea, nos tocó un alto, ya dimos a lo mejor una vuelta imprudencial, pues mejor no nos pasamos el alto, ¿no? Y se baja el hombre,
el otro. Ajá.
Le empieza a pegar a la puerta del chofer.
Que es el cuñado.
Uh-huh. Abre la puerta en el algún momento.
El cuñado se baja.
Ah, ok.
Y se baja, hablan y se regresa. Y Pablo en ese momento sale del otro lado y va y le da un golpe.
Y le pega.
Y se regresa.
Pero no se sabe que hablaron, no se sabe nada. O sea, lo que está diciendo la defensa es que Pablo pensaba que podría tener un arma dentro del automóvil y que a lo mejor se había regresado por el arma.
Mira, yo le podría dar una justificación, te voy a decir por qué. Ajá. Porque él vive en México. En México estamos muy ciscados del peligro que hay en todos lados y en los coches. Entonces tú vives con un miedo que le pasó a Mariana Levy. O sea, la iban a asaltar y ella le dio se murió del susto. Entonces no es lo mismo que a lo mejor tú vives en Florida y a lo mejor todo mundo respeta y todo, y llega alguien y te toca en tu puerta, en tu coche, y te empieza a golpear, pues tú, vives en un miedo constante.
Híjole.
Yo le daría como ese beneficio a él.
Yo creo que las reacciones del automovilista aquí son como la de Pablo Lyle.
Uh-huh.
Sí.
Y que él, acostumbrado a que aquí a lo mejor en algún momento se pudo haber calentado, se baja del coche y se agarra guamazos con el otro chofer aquí en México, pues actuó de la misma forma, pero en Estados Unidos, donde
O sea, así no lo hubiera matado, nada más le hubiera roto la nariz. De todos modos estaría en juicio el tipo.
No, pero el señor que no se bajó también, reacción. Él es de sí, Florida. Y él sí se bajó también
punto,
a pegar.
Mi punto nada más es que la reacción de Pablo Lyle de bajarse y agarrar de agarrarle un golpe al señor es una reacción de aquí, de un conductor de aquí de México, cuando menos de México, sí, Distrito Federal, CDMX ahora, que de una persona de allá. Sí, porque, o sea, la justificación que no sé si
porque había otras opciones en una de esas, pues que te arrancas, se va a regresar por su pistola, pues te arrancas, ¿qué prefieres? O sea, pasas
o ahí ¿no? la dejas o no sé, pero
que,
o sea,
el enfrentas punto es que al otro tipo con la pistola o te pasas el alto y te fugas.
Ah, pues, pero en un momento te cambia la vida, pues. Exacto. O sea, no te calientas y haces una tontería.
A los dos se los llevó la tostada, o sea, al que se murió y a este pobre. O sea, a los dos.
Bien, y después el cuñado hace unas declaraciones, ¿qué es lo que declara y después se desdice?
Apoyan el caso diciendo que fue en defensa propia.
El cuñado de Pablo Lyle, obviamente es llamado a testificar.
Sí, porque con la defensa pues arman todo el caso y más o menos pues sí se ponen de acuerdo, pues a lo mejor no en mentir como tal, pero sí en decir cómo fueron los hechos desde su perspectiva y desde la perspectiva que le puede convenir al caso. Ya el cuñado, más bien ya se bajó y está diciendo
¿Pero qué dijo antes?
Perdón. Discúlpenme. Pues había apoyado el caso. En la nota que sale nada más, y finalmente Lucas Delfino, cuñado de Pablo Lyle, rectificó que el actor mintió en sus primeras declaraciones, que en un principio se había dicho que la hermana de Pablo venía manejando, pero no, era el propio Delfino. Entonces habían dicho que la que venía manejando era ella, y por eso él reacciona de esa forma, siendo que el que manejaba era el cuñado. Aunque la defensa la defensa se puso de acuerdo con la familia de Pablo para ver si de alguna forma podía ser menos años o bajarle un poco
La condena. Ah, bueno, de hecho en el accidente, el cuñado... Sí. Se baja tan alterado porque le vinieron a pegar en el vidrio que deja el coche en drive y entonces empieza a avanzar.
El coche empieza a moverse.
Entonces él se regresa a poner o alguien de adentro, que yo supongo que es la esposa de Pablo Lyle, pone la. Porque ya también Pablo se bajó en ese momento y el coche ya se va.
Sí.
¿Entiendes? Entonces eso también pasa.
Ok. O sea,
no fue un momento muy desafortunado que cuando tú estás en el tráfico y te pones muy mal porque hay gente muy grosera y muy pelada y que te intimida, debes de tranquilizarte y pensar en este caso porque te puede, o sea, cambia tu vida, pero, o sea, todo para siempre, ¿no?
Sí, sí,
Entonces, respirar y aunque te insulten o lo que sea, tú así de, bueno.
Sí, pero es complicado.
No prenderte.
Es complicado.
Sí. No perder la cabeza es complicado.
Y bueno, el cuñado ya dijo que Pablo Lyle había mentido en las primeras declaraciones.
Sí, porque decía que la esposa iba manejando. Te lo replanteo. Entonces, sí, porque creo que a lo mejor pudo haber sido confuso. Porque empezamos nosotros explicando lo que se ve en el video, qué es lo que es. O sea, el cuñado es quien maneja, pero en el caso, los abogados, lo que estuvieron diciendo es que la esposa de Pablo era quien estaba manejando. Y resulta que se baja el cuñado, se arma todo este irigote, pero quien iba manejando desde cero era el cuñado. Quien se da la mala vuelta todo es el cuñado. Y entonces ya acaba él también bajándose de esta declaración y podría esto empeorar el caso porque pues están mintiendo.
Ya de entrada le dijo el juez no voy a aceptar que fue en defensa propia. El juicio va a seguir y tiene que enfrentar los cargos por homicidio involuntario.
Tan, tan.
Sí, ya. Tal cual. Está complicado, te digo. Está complicado.
No sé por qué esto me parece interesante, pero me parece interesante. Espero que les parezca interesante a ustedes, querido público.
Sí lo es.
Si me parece interesante a mí, es un medidor. Si me parece interesante a mí, probablemente no le interese a nadie. No es cierto. Al contrario.
¿Eh? Que es un gran medidor, ¿no?
Es un gran medidor. Si me interesa a mí, no le interesa a nadie. No, antes yo tenía un gran medidor, así de, híjole, esta serie me gusta, seguro va a tronar, y sí. Sí, así todo lo que me gustaba valía Mother, sí, en serio.
¿Y cuál fue? ¿Como cuál? ¿Te acuerdas?
Ev.
Era muy buena.
Gran serie.
La del abogado que tiene un boliche.
Sí. Era muy bonito.
Era un serie, no, era lo máximo en la vida.
No, pero es interesante porque, digo, independientemente de que, o sea, de todo este drama, cómo de un momento a otro te cambia la vida así de grueso.
¿Eh? Ay, sí. Además, pues, todo el mundo puede opinar sobre sobre la acción, o sea, es muy fácil decir, míralo, ahí se ve cómo va.
¿Cómo reaccionarías tú?
Exacto. ¿No? Claro.
O Ay. Pues en fin.
La vez mi search negro el panorama.
Pues en fin.
Para todos lados.
¿Y qué hace Pablo Lyle?
Es actor.
Salía en Mis Reyes contra Godínez. O sea, salió. Era ya el, como el protagónico. Entonces, pues ya era como...
Conan O'Brien estuvo en su promesa, en su novela, ¿no? Ves que estaban haciendo una telenovela y él vino a participar, era la telenovela estelarizada por él.
¿Quieres aprender a tocar tus canciones favoritas? Diviértete aprendiendo en Academia MBS, un centro de entretenimiento musical, clases de canto, guitarra, batería, piano, bajo y producción musical. No importa tu edad, a qué te dediques o qué estudies, desarrolla el género musical que más te gusta y al ritmo que tú quieras. Agenda tu clase maestra, no, perdón, tu clase muestra. Totalmente gratis por WhatsApp al 55-41-81-2608. Va de nuevo el 55. No se lo necesitan aprender, apréndanse lo siguiente. 41-81-2608. Consulta tu academia más cercana, San Jerónimo o Roma Sur. Visítanos en www.academiambs.com y síguenos en nuestras redes sociales @academiambs. Desarrollando talento, Academia MBS, entretenimiento musical. Regresando, vamos a... No necesitamos regresar. Entonces, y en la parte de atrás del coche iban Diego Luna y Marina de Tevide y se dieron un beso.
No, esa es otra historia.
Yo dije, ¿qué? ¿De qué hablas?
¿No? Esa es otra historia. No,
es así. Es que trascendió, dijeran, trascendió. En otros programas. Ajá, que...
Es otra historia, pero todavía no sabemos el desenlace.
Es que yo les estaba preguntando, de que me acabo de enterar, pero sé que ya tiene un tiempo, esta noticia, porque trataron de entrevistar el otro día a Rafael Sánchez Navarro, y dijeron sobre él, que qué opinaba, y yo dije, ¿de qué? Y pues ya no quiso dar ninguna opinión, o sea, se fue corriendo, no quería que lo entrevistaran, ¿no? Pero ya luego dije, entonces le estaba preguntando a Checo qué era ese... Chisme, ese rumor.
Los cacharon dándose un beso, aparentemente, pero pues...
¿Y en dónde sale este,
en
tal
la boca,
cosa?
¿De dónde es?
Eso espero. Si los cacharon dándose un beso en otro... Bueno, ¿no? Si los cacharon dándose un beso en la frente, pues también estaría bien, pero...
Pues, adivina de dónde.
Del que venotas.
Adivina de dónde, exactamente.
En el que venotas.
Pero es que... Mira, la verdad, no, ahora sí dejan... que no es por intrigar, amiguitos, pero sí se ve claramente la mano en el balón. Pónganle el VAR, y sí, pues en el VAR, pero en el VAR.
Sí,
no. No, pero sí se están dando un beso, pero a lo mejor así se saludan.
¿No será una escena que están filmando?
Pues no sé. A lo mejor...
Ay,
es que esos del TV, ¿no?
Ay, porque es muy raro que llevaba una muy buena relación, bueno, según yo, con Rafael, fueron al Oscar juntos y todo, y ahorita ya que ya más famosa, ya... Te dejo por uno más famoso.
Pues con The Novelty.
¿Dónde he visto eso?
No, uno más famoso.
No, eso no pasa, Claudio.
¿Dónde he visto eso?
Eso no pasa. O sea, por favor.
¿Dónde he visto eso?
No creo que tenga que ver. ¿Tú crees que tenga que ver?
No sé. Yo no sé.
Ahí hablando de eso, no hemos comentado nada de Miley. Ya puso en redes sociales.
Ahí todo un relajo, ¿no?
Sí, pues ya puso en redes sociales que no fue infiel. Pero que es una decisión sana, que tiene que pensar qué es lo mejor para ella en este momento de su vida, que ya cambió, ya pasaron nuevas cosas.
Pues yo no le creo, fíjate.
Y qué sano, fíjate.
Liam está sufriendo y llorando ahí.
No, pobre. Dicen que él es el que se iba y la dejaba mucho tiempo sola en la noche.
Uh-huh. Ah, pues con razón.
Ay, Liam, ¿por qué eres así, hombre? Porque tu hermano es Thor.
Que necesitaba ella algo mucho más sano para su vida en estos momentos. Que ella siempre ha sido muy honesta y en sus tweets empezó a enunciar lo que ha hecho ahí.
Dijo, le hice un pastel a mi esposo con una forma de pene y lo empecé a lamer.
Y por eso me corrieron de una producción. He hecho tal. Dicen que soy una hillbilly, que soy una marihuana.
Bueno, pues, me robé unos Twinkies de Walmart.
Y sí, mi Miley, pero te queremos.
Te queremos, Miley.
Te queremos, Miley, te queremos.
Si estás escuchando, Miley, mucha luz.
Luz y fuerza.
Como, ya estamos como en caiga quien caiga.
Sí, exacto.
Miley, no andes haciendo así y te imaginas. Brad. Ten cuidado con no sé qué. No,
con Angelina, te puede morder. Exacto. Es como la mano religiosa.
Su marido trabaja para una mujer rubia.
Pues tenga cuidado que se lo están sacando. A su marido le están haciendo brujería. ¿Te acuerdas de ese que estaba en la Torre Latino? Sí. Sí, salía en la mano peluda. A su marido le están haciendo brujería. Ese era un grande. ¿Quién sabe si todavía existe?
Y ya tú dices, ay, sí, con razón.
Con razón. Con razón. Cara de baboso, mi marido, ¿cómo? Pues sí, le están haciendo tu trabajo.
Tú sin criterio propio. Ay, claro, ¿verdad? Sí. Usted tiene razón, dígame.
La vieja esa me lo tiene embrujado.
Ajá. Vamos a un corte. Estamos a Dispara, Margot, Dispara a través de MBS Radio.
Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
Las autoridades de Monterrey buscan que una calle de la colonia Independencia de esa ciudad se llame Celso Piña en honor al acordeonista.
Hola, perdón, no oigo nada. Bueno. Sí, ahí estamos al aire. Estamos de regreso en Dispara, Margot, Dispara a través de MBS Radio. Tuvimos ahorita un problema al regresar, pero ya se arregló. Uh-huh. Fausto Ponce.
Oigan, Mindhunter se estrenó la segunda temporada este fin de semana. Mindhunter, una gran serie de Netflix en donde se platica la historia de la unidad de ciencias de la conducta del FBI, que moderniza a la institución, ¿no? Porque está buscando hacer perfiles de asesinos seriales, que en ese momento eran toda una novedad. Uh-huh. ¿Y por qué toda una novedad? Porque no se sabía muy bien en dónde encasillarlos, y la policía no sabía muy bien cómo perseguirlos o cómo atraparlos. Entonces el FBI empieza a hacerlo como a finales de los 70, uh-huh, ¿no? Que es donde ocurre el transcurso de la serie, y es algo muy importante para la ciencia forense, ¿no? En la serie vemos a dos agentes del FBI que están haciendo varias entrevistas a, ahora sí que los criminales más famosos de la época, los asesinos seriales más famosos, los están entrevistándolos para hacer un perfil. En esta segunda temporada gira la serie en torno a unos asesinatos en Atlanta, un asesino serial de Atlanta que mató a cerca de 24 niños. Ajá. Uh-huh. Y que nunca lo... agarran a una persona que dicen que puede ser culpable, pero en realidad creen que no es realmente el asesino, ¿no? Uh-huh. Entonces, en eso gira esta segunda temporada. Hay elementos muy importantes en esta segunda temporada. La primera temporada estabas viendo al sujeto y había una... Es decir, al asesino serial, y entrabas en su mente, o ellos querían entrar en la mente del sujeto. Uh-huh. Y había el debate de si nacías como un asesino o te ibas formando. Pero, vamos, ves el universo individual. En esta, lo que ves es el contexto. Uh-huh. Y entonces empiezan a abordar a las familias de los asesinos seriales. Uh-huh. ¿En qué entorno vivieron? O sea, Charles Manson, ¿cómo es su entorno? ¿No? Uh-huh. Y otros asesinos.
Charles Manson sale en Había una vez en Hollywood.
Aquí también sale. Uh-huh. Es un viejo payaso.
Es un viejo muy payaso.
Uh-huh. Sí.
Y
sí.
Él ni siquiera tenía el valor para cometer los asesinatos, sino que hacía que los otros los envenenaban la cabeza y los mandaban. Ni siquiera era tan valiente como para hacerlo él, ¿me entiendes?
Ya, bueno, además eso no es valor, pero
bueno, o sea, para hacerlo
pues ni siquiera tenía la sangre fría. Exacto.
Los otros asesinos, bueno, por ahí varios asesinos lo ven como este ni siquiera mata, ¿no?
Sí.
Este es un menso. Bueno, entonces, en el contexto familiar, por un lado, que es terrible porque de pronto te das cuenta que los elementos para que un hijo o una familiar salga, se convierta en un asesino, son mucho más complejos de lo que piensas y no es tan sencillo. Porque en algún momento decían, claro, todos los asesinos seriales es de clase obrera, ¿no? Uh-huh. No es una persona exitosa, uh-huh, ¿no?
O sea, son crueles con los animales.
Son pobres, uh-huh, vienen de un ambiente de violencia intrafamiliar y de pronto se dan cuenta que que esos solo son algunos, pero ajá, que hay otros que...
Pues, en tu puede... casa los puedes tener.
Exactamente, eso por un lado que es muy interesante. Uh-huh. Y luego hay una parte política también interesante, porque resulta que en Atlanta, es un, en ese momento, en esa época, ya insisto, 77, 78, hay un alcalde negro, el primer alcalde negro. Ajá. Y Atlanta parece ser la ciudad que, o sea, Nueva York se va a quedar corta con, ¿no? Y Los Ángeles se va a quedar corta con lo que va a ser Atlanta. Una ciudad moderna, progresista, una ciudad enorme. Que,
con el aeropuerto que, más grande.
Exactamente, ajá, para generar mucho dinero, está del creciendo. Mundo, un alcalde negro, ¿no? Punta de lanza.
Quieren tapar lo que está pasando. Exacto. Entonces a ellos no les dan ningún apoyo ahí, ¿no?
A los del FBI.
A los de Mindfuckers.
Porque resulta que no es conveniente que se sepa que hay una serie de asesinatos en Atlanta. Ajá. Y no es conveniente que probablemente, dicen que probablemente puede ser un negro. Y tampoco es conveniente que sea un negro para la política.
Porque ya no van a invertir ahí.
¿Hay asesinos seriales negros?
Pues no que yo sepa, pero en la, no, lo plantean, ahí ajá, lo plantean.
Sí, sí,
¿no?
Porque luego ya cuando agarran a uno, yo le dicen fulanito de tal, y entonces yo agarré el nombre y lo googleé, ajá, y sí, un asesino que en Atlanta, que supuestamente en Atlanta mató a dos adultos y a varios niños.
¿Había fotografías?
De él, sí.
Ahí no es negro.
¿Sí?
¿Ah, sí? ¿Un asesino serial negro?
Sí, sí.
Es que, bueno...
Me falta a mí un capítulo, no, pero okay, el penúltimo, ahí el, o sea, sí.
Pero bueno, es una gran serie, es, insisto, en este
es enfoque, ficción.
Es ficción
basada,
pero
basada en la realidad.
Exacto, basada en un agente del FBI que se llama Johnny Douglas, ajá, que hizo esto, se dedicó a entrevistar asesinos seriales y que hizo manuales de procedimiento para el FBI.
Y que George Bush estaba en el FBI también, o sea, el padre, hablan ajá, de eso, ¿no? Hablan de que manda un apoyo porque quieren
en la CIA está el papá, ¿no?
Bush, no, bueno, en la
Bush
CIA.
Bush estaba en la CIA, sí, por eso, ajá, por eso.
Sí, 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 bueno, en la CIA, sí, pero
como,
hablan
como López Obrador ahora. Que está en la CIA. Estoy en la CIA.
Pero hablan de eso, de que él quiere estar, o sea, de que van a apoyar al departamento este que investiga lo, porque George Bush quiere, o sea, claro, también lo sacan a colación. Y la produce David Fincher y, bueno, entre los productores está Charlize Theron.
Por ahí hubieras empezado.
Y David Fincher dirige algunos capítulos también.
No, ese hijo pues, de sí, su Fincher madre es un gran director.
¿Por qué crees que está tan bueno?
Y bueno, hizo la película de decepcionó a mucha gente, a mí me parece magistral la película del Zodíaco.
Ah, es una gran película.
Bueno, tiene, es muy frustrante. Como este ambiente, es muy, muy parecido, ajá, ¿no? Exacto. Ese ambiente de así oscuro y así, ese tipo de... Ajá,
no,
sí,
pues por ahí hubieras empezado, mi sí, Faust. Pues sí. Pero entonces, gran serie.
Sí, es muy gran buena. Serie. Se tardaron mucho en sacar la segunda temporada.
Porque hubo un tiempo en el que se pensaba, bueno, la criminología es interesante a ese respecto.
Ah, perdón, dato curioso. Vamos, antes de que brinquemos.
Ahorita regresamos. ¿Sí? Okay. Estamos de corte y seguimos hablando un poquito de eso.
¡Qué ay, de asesinos!
Porque me parece interesante y porque creo que le puede interesar a la gente. Pues si no, ¿por qué, verdad? Si no, mejor vamos después por unos molletes. Estamos en Dispara. Estamos en Dispara, Margot, Dispara a través de MBS Radio. Por cierto, fueron los premios Metro. Ni los fumamos, pero no es personal. Me dormí ese día como a las 6 de la tarde, estaba muy cansado de muchos días,
no,
de mucho trabajo.
Yo tuve emergencia ahí familiar, de doctor, o sea, no fue nada grave, no ve nada. Pero yo también me quedé ahí toda la tarde, toda la noche, estuvo terrible.
La maestra Luisa Huertas ganó mejor
sí,
actriz.
Sí, es lo que vi, sí, mi Gulbis.
La amo, la
sí,
amo.
Sí, yo también.
La amo. Y la obra El Diccionario, por la que ella gana, sale de María Moliner. De la que hizo El Diccionario del Uso Correcto del Español. Algo así. Cuando regresemos, vamos a hablar de asesinos seriales y de cómo, y del poder oculto que tenía Celso Piña. Celso Piña embellecía a las mujeres. Regresando les contamos. Dispara Margot, dispara MBS Radio. Don't seem to be nobody that really knows, but from the way that all them children are doing, could it be that some of them's got a little more.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Dispara Margot, dispara. Estás escuchando el podcast de Dispara Margot, dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de BBS Radio. Respecto a la serie Mindhunter, hay un actor que sale de Charles Manson, el asesino de Sharon Tate, entre otras víctimas. En la película era, en la película Había una vez en Hollywood, que se estrenó.
¡Ay, vas hoy!
Pero ya tengo boletos para dos funciones. Dos.
Oye, que te fijes en la actuación de la hija de Andy McDowell, que se llama Margaret Qualley, okay. Es una de ojos azules,
okay.
Que sale de una de las chicas Manson, uh-huh. Que dicen que es espectacular, que ella se lleva, bueno, en todas las críticas la han dicho que, y dijo Tarantino que no pudo editar las escenas de ella porque eran muy buenas.
Órale.
Entonces que ella dicen que se cuece aparte.
Pero ¿sabes qué hace la película también? Estaba leyendo recuperar a Sharon Tate como actriz. Uh-huh. Porque te dicen Sharon Tate, bueno, el gran director Roman Polanski estaba casado con ella. Y en lo que pensamos, cuando pensamos en ella, es en una mujer muy hermosa que fue asesinada por los miembros de la, comillas, familia, cierro comillas, de Charles Manson. La mandó ahí a unas viejas locas a que la mataran y pintaron con su sangre, pusieron cosas ahí en la pared y estaba embarazada de Polanski. Entonces, en eso pensamos cuando pensamos en Sharon Tate, claro. Y no en la exquisita actriz que era, y lo digo en el sentido estricto de su trabajo. Y parece que la película recupera eso, así de recordemos que era una muy buena actriz también. Entonces, eso es muy bonito. Pero sale Charles Manson y en Mindhunter...
También sale Charles Manson y es el mismo actor.
El mismo actor que hace a Charles Manson en Mindhunter, sí. Hace a Charles Manson en... Había una vez en Hollywood.
Se alquila, sí. Para eso.
Damon Harriman se llama.
Sí. Pues está igualito. Está igualito.
¿Ibas a decir algo sobre las series?
No, bueno, mira, respecto a la criminología, hubo un tiempo en el que se suponía que los asesinos seriales solamente existían en países de primer mundo, y se pensaba que solamente eran blancos, y se pensaba, bueno, en esencia eso, blancos y en países de primer mundo. Y luego resulta que no, resulta que los ha habido de todos colores y sabores y en todo tipo de países, pero durante mucho tiempo se pensó eso. Y había un criminólogo que se llamaba Alfonso Quirós Cuarón, o sea, no el director de Roma, pero parece que sí el abuelo.
Okay.
Sí, parece que sí tenía que ver, pero el doctor Quirós Cuarón, el criminólogo Quirós Cuarón, él estuvo a cargo de tres asesinos seriales, por lo menos, de Goyo Cárdenas, de Ramón Mercader, el que asesinó a Trotsky, y de Higinio el Pelón. No, sí se llama Higinio y sí es el Pelón. De esos tres, por lo menos.
Sobera.
Sí, y el Pelón Sobera, sí. Higinio el Pelón Sobera.
No, así que,
y tenía, existía toda esta idea de que había cosas, de que si nacías con ciertas características físicas, como paladar hendido, como cierto tipo de estrabismo, como cierto tipo de deformidad en la cara, eras
un
asesino. Habías nacido asesino. Eso también ya ha evolucionado, sí, pero sigue siendo un misterio. O sea, si la serie sigue fascinando, es porque el asunto no está resuelto.
Es muy interesante porque ellos van descubriendo cómo los asesinos quieren quedarse con trofeos, regresan a la escena del crimen. Ajá. Todo eso es como que lo que es muy interesante de la serie.
Sí. Uh-huh. Esto fue Dispara Margot Dispara, ya nos vamos. Gracias, Fausto Ponce.
Gracias, un saludo a todos.
Gracias, Claudia Silva.
Besos a todos.
Gracias, Checo Sound.
Muchísimas gracias. Yo mañana tengo un programa a las 8 de la noche. Se llama A-Track y van a ser de los peores covers que se han hecho en la historia.
Esto fue Dispara Margot Dispara. Yo me llamo Sergio Zurita. Nos oímos el lunes. Quédense con la gran Pamela Cerdeira a gritar que ya es viernes.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos la próxima semana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento estamos contigo.